El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de nuestra nave y su misión, explorar nuevos mundos desconocidos, nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Únete a nuestra tripulación que se aventurará a dejar las áridas dunas de Arrakis para llegar valientemente allá donde ningún ser humano ha ido jamás. Grub 10 es un spin-off de Destino Arrakis sobre todo el universo Star Trek. Preparaos porque activamos el núcleo de curvatura.
Hola amigos de Destino Arrakis, de Warp 10, de Discovery. Estamos aquí pues ya terminando la temporada en el primero del episodio doble, ¿no? Ha sido emitido esta semana, vamos a comentarlo. Ya se precipita el final y además en un episodio especialmente emotivo. Para esta labor, como siempre, como habéis estado oyendo a lo largo de toda la temporada, tengo por aquí a Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿cómo estáis?
También tengo por aquí a Ángel. Hola, Ángel.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y también tenemos a nuestro contertulio más adorable, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Cuidado, cuidado, que los Klingons nos tienen miedo. Por algo será.
Muy bien. Pues el episodio de Juan, recuerda de cómo se llamaba, es que está mayor.
tan dulce tristeza.
Tan dulce tristeza, efectivamente. Como os digo, es un episodio en el que ya estamos viendo hacia dónde va todo esto. Para nuestra sorpresa, yo creo que está bastante vinculado al corto que vimos al principio de la temporada, al de Calypso. Y bueno, y creo que para mí de una forma totalmente inesperada, ¿no? Yo pensé que Calypso era una especie de un poco de casi de universo alternativo de Star Trek, pero sin embargo parece que todo está encaminado hacia allá, ¿no?
Yo no lo tengo tan claro, no sé, a ver qué me digáis vuestras teorías, porque hombre, sí que parece que la Discovery se está, o el objetivo es precipitarse hacia el futuro, desde donde dejar la nave y que ya no sea un problema por todo el conocimiento que capturó de la esfera. Pero, hombre, tampoco creo que acabe así la cosa, porque también tenemos a Spock ahí en la nave, con lo cual Spock sabemos que no se puede quedar en esa nave. ¿Qué va a ocurrir? Pues ya veremos.
Hombre, yo lo que veo es que Calypso es el intermedio. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera vamos a ver la Discovery abandonada en el futuro y luego volverán a por ella. Y Calypso es lo que hay entre medias.
Eso puede ser. Sí, bueno, yo creo que aunque cuando hablamos de los short trek estos que puso CBS antes de la temporada, había gente que no lo había visto. Recordar, si alguien que no lo ha visto, Calypso era un mini episodio en el que 900 años en el futuro la Discovery estaba varada en completa soledad con una inteligencia artificial que la regía, ¿no? Y que sí que parece que enlaza perfectamente con lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, vamos a ver. Yo no lo tengo tan claro como lo tiene Manuel, el que esto nos lleve a Calypso. Quizás sea un poco como dice Ángel, que sí parece interesante ese tema de que Calypso sea una parte intermedia entre lo que veamos ahora y a lo mejor el principio de la tercera temporada.
Yo por ejemplo, yo creo que sí que Calypso va a ser el final, ya no de esta temporada, posiblemente sea el final de Discovery. Me explico. Uh-huh. Yo creo que, a ver, a mí mi ilusión y mi sueño húmedo es que tiren la Discovery por ahí, la tiren al futuro, nos olvidemos de ella y pasemos a Star Trek ya por fin y no, tengamos a Pike con el Enterprise
y
todo eso.
Que no hay Enterprise.
Que no va a haber Enterprise, no. Y lo sé.
Sí, déjanos soñar, Ángel, déjanos soñar.
Déjame que me toque a gusto, hombre. A ver, lo que sí que creo es que lo que vamos a ver es, a ver, Spock se va a quedar en el tiempo donde tiene que quedarse, porque si no, no habría serie, bueno, aunque otras cosas peores hemos visto, ¿eh? Uh-huh. Y lo que sí que vamos a ver es toda esa tripulación esta gente que ha dicho yo me quedo porque te queremos mucho, Michael, esta gente va a saltar al futuro. Uh-huh. Va a saltar al futuro y vamos a ver la tercera temporada en el futuro. Va a ser una especie de Voyager. Vamos a volver a revisitar Voyager. Van a tirar al futuro dentro de 900 años, 800, eso me da a ver lo mismo. Y al final lo que va a pasar al final de Discovery es que van a poder volver estas personas a su tiempo, teniendo que abandonar la nave en el futuro y haciendo que todos los datos que tenemos de la esfera dentro del ordenador de la Discovery evolucionen hasta lo que es Calypso, como vimos esa inteligencia artificial, que además, si os dais cuenta, en Calypso la inteligencia artificial dice que ella tiene órdenes de quedarse ahí esperando. Uh-huh. Y posiblemente le digan que se quede ahí y que la tripulación logre volver o con el traje este de tiempo o con algo que encuentren de tecnología del futuro.
Es que por eso proponía lo que proponía, porque hasta ahora todos los short treks que se han tocado en la serie principal han sido al final presentaciones o explicaciones de cosas que ves en el episodio, ¿no? Que uh-huh. No sabes muy bien de dónde salen, pero que con el corto ya te lo aclaran, ¿no? Ya sea el pasado de Saru o la chica esta que sale también en este episodio, ¿no? La reina Po, o como narices se llame.
Sí,
por sí, eso, es. No sé, yo creo que siempre al final han sido como rellenar huecos de cosas que han pasado.
Uh-huh. Sí, 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 al final lo están entrelazando todo.
Sí, sí, además de una forma bastante, bastante interesante, sí que nos hemos dado cuenta de que Pike no había visto los Short Trek. Y bueno, pero de todas formas este episodio, ya os digo, a mí me ha parecido emotivo. Yo creo que la reunión de, pues eso, de Sarek y Amanda con Michael ha estado muy bien, ¿no? Y un poco pues la decisión que tiene que tomar Michael pues para un poco para despedirse, ¿no? Es una especie de despedida total, ¿no? Me ha parecido también bastante, bastante bonito cómo se ha dado salida aquí a Pike en el episodio y volver a ver otra vez al puente del Enterprise. La verdad es que emociona, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tampoco.
Es que es un tío duro, pero vamos.
Sí, aquí... sí, no, hombre. A ver, me ha parecido demasiado diferente. O sea, obviamente.
Ya lo sabía, ya lo sabía yo, hombre.
Pues mira, a mí no, ¿eh? A mí me ha parecido que lo han pasado bastante bien a lo que se esperaba de visualmente esta serie. Yo creo que la recreación está bien lograda.
Yo no me ha impactado mucho por eso. O sea, por supuesto no van a mantener la estética, pero es que me ha parecido más recargado que el puente de la Discovery.
Sí.
Hombre, es una nave más antigua, ¿eh? También hay a lo mejor por ahí...
Oye, qué grande es la Discovery cuando la ves al lado de la Enterprise. Sí, sí. Es gigantesca. Sí, sí. Sí, sí. Pero... no, o sea, a mí el tema de la parte emotiva, que el capítulo tiene varios momentos, varias despedidas entre diferentes personajes y tal, los momentos serán necesariamente emotivos, porque si son personajes que por una cosa u otra hemos cogido aprecio, quizá a mí lo que más me ha gustado ha sido la charla de Michael con sus padres y la de... y ese momento que sin palabras ha sido cuando todos los tripulantes se ponen en pie despidiéndose de Pike, ¿no? Que se aleja ahí a su trágico destino, y que yo creo que nos aleja un poco de esta teoría con la que Juan y yo fantaseamos de que al final todo acabe en la Enterprise. Pero a mí me ha parecido, y lo siento, un poquito mal escrito, sobre todo pues el speech este de Pike. Pues bien defendido, porque el actor, no nos cansamos de decir lo que nos gusta, pero lo que dice para su tripulación tampoco está particularmente bien escrito, ¿no? Señor Spock, usted sin palabras, hombre, pues algo podía decir, chaval. No sé, ¿sabes? Que cuando, yo qué sé, cuando Spock se despide de Kirk porque supuestamente va a morir y tal, pues sí que es más emotivo. Y aquí, pues, es un poquito limitada la despedida. No sé cómo lo veis. Yo he echado un poquito de falta ahí, yo qué sé. Un poco Sorkin escribiendo esta historia.
Hombre, dentro de que ya había soltado un speech, a lo mejor soltar otro, pues, nos hubiese parecido un poco cansino, ¿no?
A mí no, a mí me encantan los speech. No, y las arengas y todo esto, a mí, por favor.
Tal vez un beso ahí con lengua hubiese quedado más.
A mí la parte de Sarek y de Amanda no me ha gustado porque no entiendo por qué narices tienen que ir a la Discovery a despedirse de su hija. Coño, están a punto de enfrentarse a no sé cuántas naves de la sección 31 y no, venga, que voy a ver y te voy a despedir. Sí, me hubiese parecido un poquito mejor que lo hubiesen hecho de forma holográfica, hubiese sido más realista, pero bueno, es esa no,
que,
puntillita.
Que de cosas de transmisiones holográficas en la Enterprise, nada.
Pero están en la Discovery.
Sí, ah, lo del holograma ha sido un poco como lo de Pucci en Los Simpsons, de no va a haber nunca, sí. jamás, sí, sí. Y desapareció y no va a volver a ver, ¿no? De vale, que nos ha quedado claro, ¿no? Si con que no lo hubierais puesto no habría echado nadie. Lo tenemos aquí al almirante, que es una copla que se apunta a todo, ¿no? Estos amigos que da igual lo que hagan, que se apuntan, ¿no? Y la tenemos aquí otra vez sin venir muy a cuento, pero no sé. Ha habido momentos y mejores y peores para mí dentro de estas despedidas. Y bueno, sí que también es cierto lo de... Es un poquito metido con calzador en la lanzadera. Llega al planeta este, se despiden de Michael, que necesariamente yo creo que tiene que ser sin comunicación holográfica, es más emotivo. Y luego ya se pican, ¿no? El resto de la flota no sabe nada, pero bueno, Sarek tiene ahí comunicación vía Catra con su hija.
Muy bien, y bueno, tenemos también se prevé pues una batalla bastante importante con la sección 31, ¿no?
Al final rodeado de 30 naves, ¿no? Rodeada, bueno, pueden subir un poquito para arriba y salir huyendo, ¿no? Porque el espacio tiene tres dimensiones, pero vamos a suponer que sí, están completamente rodeados. Sí, además, a todas las naves que habíamos visto de la sección 31, hasta donde yo me fijé, eran todas iguales, y aquí hemos visto diferentes modelos, naves más pequeñas, naves más grandes, cuatro motores, dos motores, hemos visto... Si además te fijas y si estás un poco enfermo y paras la imagen ahí en el esquema este tridimensional, pues vemos que todas las de la sección 31 tienen una, en lugar del disco típico, tienen una figura apuntada de casco principal. Y bueno, no son diseños muy bonitos, pero ahí los tenemos, ¿no?
Lo que tampoco entiendo es que ahí de repente tengan que armar a todas las lanzaderas, a todos los bichitos que puedan salir volando, y no puede entrar ninguna otra nave. No, es que solo la Enterprise está aquí cerca, como sucede en todo Star Trek.
Hombre, pero bueno, no podían comunicarse y son... A mí lo de las lanzaderas también me ha chocado de es lo que buscan que sea más visual, ¿no?
Claro, claro.
Pero los cazas no han sido nunca muy de Star Trek, ¿verdad? Teníamos ahí...
No, nunca.
Los Peregrine, que eran...
Y ya está.
Una de la Federación, luego teníamos los Scorpios, los que aparecen en Romulanos en Némesis, uh-huh, y los Cardassianos, que tenían unas pequeñitas que eran los Hideki, ¿no? Pero puntualmente armaban las lanzaderas, pero bueno, yo creo que va a tener que ver con los efectos especiales que tengan en cada momento, ¿eh?
La concepción siempre de Star Trek ha sido una guerra de submarinos más que una guerra de cazas.
Correcto, correcto.
Sí, pero eso siempre se ha visto, una guerra naval a gran escala, pues sería, si lo traspasamos ahí a Star Wars, pues sería la guerra entre naves capitales.
Sí. Pero
bueno, pero es esa idea de gran batalla con distintos tipos de naves, bueno, lanzaderas, y también se habla de otras naves experimentales que las habían metido en la Enterprise y que lo supiese Pike y tal, pues está, me parece curioso, ¿no? Ahí vamos a ver algo que a lo mejor pues se lo han sacado de la manga, pero bueno, puede quedar bien, ¿no?
Yo creo que va a quedar una batalla bonita, espectacular, pero bueno, pues me han quitado los hologramas y les ha dado espacio para meter 80 escuadrones de caza.
Sí, porque vamos a ver las naves estas con las que se fueron en el primer episodio al campo de asteroides. Entonces, yo creo que aquí lo que han hecho, han dicho, venga, vamos a tirar aquí todos los efectos especiales que no hemos usado en el resto de la serie y vamos a hacer aquí un batallón que se vea que tenemos poderío.
Oye, hablamos de despedidas, perdón, y se nos ha olvidado, quizá porque nos ha emocionado mucho, la despedida de Michael y Tyler.
Uy, y unas lágrimas que estaba, madre mía. que es otro que coge y dice, no, yo no voy contigo porque me tengo que quedar aquí a solucionar todos los embrollos de la sección 31. Yo que llevo 2 meses aquí con ellos.
Sí, hombre, pero ya el resto les han asimilado. Solo queda él, claro. Y la capitana, pues tendrá que quedarse alguien.
Hombre, y para la serie nueva, ¿no? También.
Alguien tiene que regar las plantas.
A mí eso me confirma que el resto de gente se va a ir por ahí al futuro y vamos a ver una especie de Voyager, pero en vez de con ciento y pico tripulantes como la en la serie de la clase Intrepid, aquí va a ser cuatro personas que se han quedado con la Michael.
Bueno, si en la Voyager se vienen al final a cuatro.
Sí.
Pues que pillen a un Neelix, Juan.
Han hecho...
Oh, sí, por favor, no me digas.
Han hecho un ERE y... y lo explican así.
Sí, sí, bueno, sí. No sé, yo también llegué a pensar en su momento, ¿os acordáis en la primera temporada cuando vuelven del universo espejo que dicen, no, como hemos atravesado también el tiempo y tal, llegué a pensar, hostia, que se han ido al futuro, pero no se habían ido, pero seis meses. No sé, yo creo que al final va a ser un giro tremendo de 360 grados para volver donde estaban, ¿eh?
Podría ser.
Y bueno, la despedida del matrimonio gay tampoco, pero no... ¿No tenéis emoción ninguna? ¿No tenéis corazón?
No tenemos sangre, las venas.
Con tanta lágrima.
Me importaba cuando estaban juntos, me va a importar cuando estaban separados.
Sí, sí.
Bueno, de todas formas, ha habido, imagino, una secuencia que te ha tenido que impresionar, que es esta visión de futuro en la cual acribillaban a todos los tripulantes de la Discovery, ¿no?
Incluso, y me he puesto de fondo de escritorio la imagen de Tilly ahí muerta en el suelo.
Bueno, no estamos hablando de Reno, ¿eh? Que también ha aparecido en esta
sí.
Calla, que tengo la impresión de que se va a sacrificar en el siguiente capítulo, ¿eh?
No, ya pues
hay una cara un poquito rara cuando ha visto la visión esta del torpedo en el casco del Enterprise y ha puesto cara de a mí no me han renovado, ¿sabes? miedo me da porque Michael ha visto lo mismo. Pero yo creo que al final se va a sacrificar Jet Reno y vamos a perder a la ingeniera, al capitán Pike, a Spock y se nos van a quedar los matados de siempre.
Que el doctor Culver tampoco está renovado, ¿eh?
Ay, no me digas.
¿Para qué?
¿No le han renovado? ¿No le han renovado?
No he leído nada de que hayan renovado.
Ya.
Por lo que decía, creo que se va a Espacio Profundo 9.
Vaya la mierda.
En fin, de todas formas, bueno, tampoco es que haya, más allá de todo esto, tampoco hemos avanzado tanto. Bueno, la chica esta, la reina de 17 años, que es un genio de la física.
Una cosa, perdona, ¿no se ha recordado a la pedorra de Black Panther? Sí.
Mira, pues ahora que dices un pollo, sí.
Sí, vale.
Soy muy lista, soy noble, soy graciosa y soy guapa. Anda, vete a la mierda.
A mí lo que me ha gustado es el... Bueno, ya me gustó en Short Trek, pero el efecto de los ojos está, a mí me ha gustado,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
El diseño de este alien está bastante...
Ah, no, está bien hecho, vamos. Y la chica sí promete no molestar mucho que se quede en este capítulo. Además, me mola mucho...
La prefiero a ella que a Tilly, ¿eh?
No, está claro. Está claro. Pero además, pues, eso, el concepto...
Pues ha quedado en la Discovery, que... ¿eh?
Sí, sí, se ha quedado. Se ha acoplado ahí de mala manera.
Esta para la tercera temporada, de cabeza.
Sí, sí, sí.
No, que tiene responsabilidades reales.
Sí.
Que se quede en su planeta. Imagínate que nos quitan a la ingeniera para meter a esta tía con su parpadeo, que es lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene el personaje es como parpadea.
De todas formas, Miguel, yo creo que para ser un penúltimo episodio en el cual están confluyendo todas las tramas, te veo poco solemne, ¿eh?
No, para nada. No, sí, a ver, hay cosas que me han gustado, hay cosas que digo podían haberse narrado mejor y cosas que me dan igual, como esta tía, como Tilly, como los homosexuales y...
Los homosexuales de la serie.
Ver, pero como no como colectivo, sino como individuos, ¿sabes?
Yo creo que no lo estás arreglando, ¿eh? Me parece que esto... No.
Vamos. Esto me lo editas luego, Manuel.
En fin, pues me quedo sin habla. De todas formas, pues no lo sé. A ver...
¿Qué te pasa, Manuel? No, en serio, a ver, o sea, yo creo que a mí particularmente me han disgustado y me han gustado las mismas cosas que toda la temporada. Pues me gusta Michael y su familia, me gusta mucho Pike, me gusta mucho la ingeniera. Y estas cosas de las que estoy renegando, pues no me han gustado en toda la temporada y no van a ser mejor. O sea, solo faltaba que apareciera la muchacha del universo este de las esporas, de la red micelial.
Uy, eso en el próximo episodio ya nos falta el gran holocausto. Es que yo creo que esta temporada ha sido un poco rara, porque yo creo que lo que más nos ha gustado, y yo creo que a los Trekkies nos ha gustado más que a la gente que ve esta serie de forma casual, nos ha gustado más las partes en las que se parece más a Star Trek, donde hemos visto una cosa más parecida al canon clásico, que todas estas tonterías que han ido flotando alrededor de la serie. Y que luego a mí esta temporada me confirma lo que ya vimos en la primera, que la mayor parte de la tripulación de la Discovery es que nos importa un bledo.
Sí, sí, sí.
Nos importan las historias, nos importan cosas que pasan, pero la tripulación es que es prescindible, son chaquetas rojas, pero vamos, de aquí a Lima.
Pero a mí no me gustan los protagonistas.
Por eso.
O sea, que claro, o sea, me hablas de... Incluso me cae bien el negro y el chino este, que están por ahí, que son muy valientes, nos ha dicho Pike, aunque no sepamos nada de ellos. Pero es que Michael me da igual. Y claro, Tyler, ya no te cuento.
¿A ti el que te gusta, quién es? Pues los que han venido nuevos. ¿Te gusta Pike?
Sí, totalmente. ¿Los que no van a salir en la nueva temporada?
Claro.
Pues esos.
¿Te gusta número uno? Que dices, es que he hablado dos veces y es que mola. Dices, yo quiero ver más de estos. El resto se puede quedar en el futuro o al irse al pasado, al Pleistoceno, a ver si se los comen los dinosaurios. Es que me da lo mismo.
Oye, una...
Y es lo que adolece los personajes principales de Discovery es de una personalidad como han demostrado que le han puesto a Pike.
Pike
ha tenido una personalidad que no te ha podido gustar más o menos, pero tiene una personalidad pues que está bien lograda, está bien hecha en lo poquito que ha podido interactuar, lo bien que está. Ha tenido un episodio para él solo y todo genial. Michael lleva siendo el protagonista dos temporadas y es que es una sabidilla. Y no te ha interesado nada su relación con el tío este raro, ni con ninguno de la tripulación, que no tienen ni idea ni de qué pie cogían, ni si son del Atleti o del Barça. Es que no saben nada. Y ni te importan, que es lo peor, que una serie el que tienes que querer a los...
Precisamente no te importan porque no te han contado nada de ellos.
Claro, por eso es que no te importa. Pero vamos a ver, tú una serie como puede ser de estas, que sabes que va a tener 8 temporadas, o 3, o las que tengan, joder, cógele cariño a los personajes. No, que le has cogido cariño a número uno, que ha salido 10 minutos.
Bueno, pero eso lo habéis cogido vosotros, porque es número uno, pero la gente normal le importa lo mismo número uno que el negro de la sala de mandos, ¿eh?
Claro, pero yo digo yo como Trekkie, a la gente, pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que no sabe nada de Star Trek y Pike le mola.
Claro, pero sí. Porque con Pike han hecho un buen trabajo de desarrollo de personaje y de presentarte un tío con carisma y un capitán en condiciones, claro, ahí lo han hecho bien.
Lo que tenían que haber hecho es que llevamos dos temporadas con Michael y es que me da lo mismo que sea el ángel rojo o el ángel negro de la muerte.
Hombre, yo tampoco soy tan bestia con Michael, ¿vale? Que no es un gran personaje, pero hombre, después de dos temporadas, pues algo sí me importa la muchacha. Vale que tiene sus cosas, pero oye, en general, bueno. A ver, el problema, si el problema fuera Michael, vale, pero el problema es todo lo que es. O sea, este episodio, lo que lleváis hablando, ¿no? Es un episodio que a mí me ha parecido bastante aburrido, por otro lado. Uh-huh. Bueno, porque eso, o sea, es el penúltimo episodio de la temporada y es nos vamos a decir adiós todos.
Uh-huh.
En fin, bueno, y eso, de un montón de gente diciéndose adiós, que como decís, pues me da igual que se digan adiós, que se digan lo que sea, si... Los momentos de no vamos a ir todos contigo porque somos un joder. Acaba de caer el cielo sobre mi cabeza. No voy a decir más de Star Trek.
No, hombre. ¿Y tú te hubieses ido con Michael o te hubieses quedado?
Yo por no quedarme en la Enterprise me voy a donde sea.
En fin, sí, la verdad es que no tiene...
Un guari de las narices.
No tiene mayor historia, ¿no? Se está precipitando ya el final, la nueva temporada y No sé, es un episodio de tránsito que la verdad se lo podían haber ahorrado en se podía haber condensado en tres escenas y no hubiesen necesitado un episodio para contar lo que cuentan, ¿no?
Sí, no sé, es que justamente han hecho lo contrario que en otros episodios, que te han contado mil cosas en dos minutos y este, que lo que dices tú, Manuel, podían haber dicho, oye, que me voy, vale, adiós. Y ya hemos terminado, pasa al siguiente y es innecesario. Completamente. No, hombre, este de los que vamos a quitar, claro, yo lo voy a quitar cuando tenga un Blu-ray, lo quito.
Y es que estaba todo el episodio diciendo, venga, a ver cuándo se van al futuro, a ver qué pasa, a ver qué movida les pasa allí, ¿no? Pero, joder, que no se van todavía, que otro que se despide. Joder, bueno, venga, a ver, la siguiente. No, venga, adiós. Y así todo el episodio, madre mía.
Una pega puede ser a lo mejor el que sabíamos, más o menos, o aunque no lo quisiéramos creer, que realmente no era una despedida efectiva. Si esto te lo ponen en la séptima temporada, que sabes que va a ser la última, pues realmente te va a emocionar, pero te lo ponen en la segunda, que ya haya renovado una tercera, y dices, pues bueno, hasta luego. No sé sí, cómo no, lo veis.
Sí, eso tiene también parte de razón, ¿no? Estos momentos de tan emotivos de no nos vamos a ver más, pero todos sabemos que te vas a ver dentro de dos episodios. Entonces, pues,
hace
mucho porque no funcione nada.
La verdad es que a los padres de Michael les ha faltado una cesta con productor del pueblo. Después de que han venido en autobús.
El queso vulcano.
Qué tonto. No sé, pues a mí como ha sido esa parte la que más me ha gustado. Mira, estoy pensando una solución para la nueva temporada, que manden a Tilly al planeta este donde estaba el hijo de Tyler y que madure en dos días como el hijo. ¿Sabes? Sería una alternativa.
No, además ya le han dejado claro que con este viaje el cristal ese de tiempo se va a acabar y donde vayan, ahí se van a quedar.
Para mí, la solución es fácil. Si quieres hacer una serie en la cual los momentos emotivos estén basados en las relaciones entre personajes y los dramas que les ocurren, pues tienes que trabajar los personajes cuando no les pasa nada.
Sí.
Tú, Ángel, que sí que lo has visto, acuérdate de Babylon 5, cuando había algún momento emotivo, joder, que se te calla todo. Pero porque te habían construido el personaje desde el principio y lo tenías claro. Aquí es que, no sé.
Sí, lo hemos comentado también, en el que nos faltan esos momentos cotidianos de estos personajes. Uh-huh. El que se estén tomando el café y hablando de no cosas profundas, sino de vidas desdichadas, sino de su día a día, ¿no? Que esa foto que tenía Tilly en su cuarto con Michael sonriendo, pues que se la hubieran sacado y que hayamos visto a Michael sonreír en algún momento, ¿no? Claro, sí. Si es que esas son las cosas que faltan. Incluso la relación de Michael con sus padres a mí me gusta, pero estamos hablando de que está hecha a base de drama, no está hecha a base de cotidianidad. Más allá de, pues mi madre me leía Alicia en el País de las Maravillas, entonces lo utilizo para huir de esta criatura alienígena. Hombre, pues no, pues simplemente te puede servir para marcar este personaje, ¿no? Puede ser alguna de las pegas y lo que ha hecho que pues para nosotros Michael sea un poco fatigosa, ¿no?
En fin, de todas formas, creo que a mí me había gustado más que vosotros, pero es que después de oíros, efectivamente, no sé. Es que es un episodio pues muy mejorable, ¿no? Alargando un poco para cumplir el número de episodios adecuado. Sí que plantea algunas cosas, como la batalla final con la sección 31, que sí puede apuntar a que esté bien, o a ver qué hacia dónde va la Discovery, si es que lo desvelan en esta temporada, y bueno, y a ver qué tal es el spoiler, el cliffhanger final de la temporada, ¿no?
Sí, yo pensaría que pueden cambiar más las cosas si no fuera Spock en la Discovery. Pero si va Spock en la Discovery, pues estás obligado por el canon, ¿no? Un canon que tampoco tendrías que violar, sino simplemente le dejas a Spock en el Enterprise y primero Paz y después Gloria, sin ningún problema. Y aquí me da la impresión de que pueden o no incluir el tema de Calypso, lo que sugiere Ángel me parece muy interesante, pero vamos, que sea como sea, tienen que volver de alguna manera porque ahí está Spock.
Yo sigo diciendo que, bueno, a ver, Spock puede quedarse por ahí varado en una lanzadera de esas que van a utilizar o cualquier otra cosa. O sea, que eso tampoco es un tema que sea difícilmente salvable. Simplemente, pues Spock se mete en una lanzadera o le teletransporta, no vete tú a saber. Pero yo sí lo que veo es que ahora mismo te dicen que esto no lo renuevan y es que casi te da lo mismo que si lo hubiesen renovado, a lo que me refieres. O este episodio te dicen algo que te vaya a decir, hostia, mira, qué ganas tengo de seguir viéndolo, o realmente, bueno, pues sí, está bien, pero casi prefiero esperar a la de Picard, más que a esta, a ver lo que va a suceder.
Calla, que llevan mucho tiempo sin hablar de la de Picard, Juan. Que están hablando... No,
yo la verdad es que en el sentido del próximo episodio tengo esperanzas, porque, a ver, en el anterior dejaban varios... cosas interesantes, ¿no? Pues eso, el ataque de la sección 31, cómo solucionarlo, viajar al futuro, no sé qué. O sea, tienen mimbres para contar una historia interesante y dejarte en un punto interesante para la siguiente temporada. Pero claro, es que después el problema ha sido este episodio, que es una bajona de...
Pero es que incluso si tú analizas y dices, venga, vale, lo mando al futuro y lo dejo allí, van a estar con la Discovery ahí atrapados en el siglo XX, tú saber cuál, y va a ser una copia de esto, de Voyager, o una cosa muy parecida a Voyager. Si quitas esto y lo metes en la Enterprise, joder, es que va a ser una copia de la serie original. Es que tampoco le veo yo demasiado interés a uno y a otro. Bueno, a la de Pike sí, pero al futuro, a que estén ellos solos, alejados de la federación que conocen.
Pues no depende, depende de qué historias planteen y que
encuentran
algún enemigo interesante o no. Si es que,
pero si son cuatro gatos, tío, y no sé. No me atrae para nada volver a visitar o que me hagan un remake de Voyager.
No, a mí ese punto no me parece interesante. No pienso que vayan por ahí. Bueno, recordamos que el actor que interpreta a Saru ha dicho que se quedó boquiabierto cuando leyó el final y que va a ser muy sorprendente y tal. No quiero que vayan por ahí, tampoco espero que lo hagan. Pero me podría parecer un poco, si dan tanto giro de temporada a temporada, ¿os acordáis? Voy a poner un referente aterrador de Sequest, en el que cada temporada era irreconocible con respecto a la anterior y estaban dando tumbos todo el rato porque no encontraban su sitio.
Sí, pues sí, ese es un ejemplo.
Tío, te has pasado.
Un tanto extremo,
Sí, hombre, vale, entendés lo que quiero decir.
Sí, hombre, sí. Es como si en la próxima temporada te ponen aquí de capitán de la Discovery a David Hasselhoff.
Sí.
Una cosa así como muy extraña, ¿no? De todas formas, sí, bueno, ya está confirmado el cambio de showrunner, ¿no? Vamos a ver cómo lo plantean. Y hablando un poco de finales, de series y de, porque esto prácticamente yo creo que va a ser un cambio de tono, ¿no? Aquí hemos visto otras producciones del universo Star Trek y de alguna manera han sido pues las temporadas más continuista, ¿no? No tenían estos cambios tan bruscos de personajes protagonistas, etcétera. De finales de series de Star Trek, a lo mejor sin spoilear demasiado, ¿cuáles son vuestras favoritas?
Hombre, en series antiguas se hacían una cosa que aquí me alegra que no lo hagan, que el último capítulo de la temporada era en la primera parte de uno doble, ¿no? Con lo cual te dejaba ahí a la mitad. Pues finales de series, pues a mí sí me gustó Voyager, aunque mucha gente la critica ese final. Para mí tuvo ciertas pegas el final de Espacio Profundo 9, pero bueno, pues no me acabo de disgustar ese final. Enterprise sí que fue un poco como repentinamente le dijeron, venga, id desalojando que esto lo cerramos, y fue un capítulo que con, para mí, buenas ideas, pero es un poco fallido. Y bueno, el capítulo final de la nueva generación está bien, sin mantener una trama continua en toda la temporada y tal, pero es una bonita despedida.
Está muy bien porque se acaba la serie.
Pero no, ¿qué dices?
El de Enterprise y el final de Enterprise me gustó mucho. Sí, es verdad, sí, lo que dices, ¿no? Que es muy precipitado y tal. Pero oye, no sé, ver la fundación de la Federación, el cómo todas esas razas que se han ido conociendo a lo largo de las temporadas, pues han conseguido aliarse y tal, me gustó.
Mira, a mí una pega puestos a ser tiquismiquis con lo de Enterprise, porque están hablando siempre del discurso que soltó Archer cuando se formó la Federación y tal, y luego recordar que no sale nada de lo que dice, ¿no? Dices, joder, o sea, cúrrate una arenga, por Dios.
Bueno, hay cosas que es mejor no sacarlas, ¿no?
Por si acaso. Sí, no, te pones demasiado. Sí.
Muy bien, pues no sé, la verdad es que es un episodio del cual tampoco se puede sacar demasiado más. Y, sí, bueno, esta predisposición al sacrificio que tiene Michael, todo reconociendo que cuando te alistas en la flota estelar, pues pueden pasar este tipo de cosas. Y bueno, ese aire trágico de predestinación que tiene ahí Michael, pues yo creo que aún así le daba cierto espíritu a la historia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a lo mejor no es tampoco el mejor personaje que ha pisado pues las series de Star Trek, pero sí que de alguna manera, después, aunque solo sea por el tiempo que llevamos con ella, pues un poco de aprecio la pillar, ¿no?
Sí, hombre. A mí lo que pasa es que como estáis interpretando el capítulo, me está dando mucho miedo de lo que pueden hacer, ¿eh? Si yo eso, si le quitas un poco de solemnidad a Michael, me parece que te queda un buen personaje. Porque no está siendo tan solemne Pike y ya es consciente de su destino, ¿no? Y sabes desde el principio que es un personaje trágico. Y no está siendo tan pesadito, está siendo un personaje muy, muy humano y muy atractivo. Y Michael está siendo muy pesada. Si le quitas un poquito de solemnidad solamente, yo creo que te ganaría enteros.
Muy bien, pues no sé, algo más que decir. A lo mejor nos va a salir un episodio más corto.
Solo una reflexión ahora que decís lo de esto de la sobre solemnidad de Michael y lo que hablamos de la falta de desarrollo de los personajes secundarios y tal. Y al final, por ejemplo, se criticaba mucho a las series antiguas, ¿no? Pues yo qué sé, pues eso, la nueva generación y tal, los episodios de relleno, ¿no? Los que no pasa nada y tal. ¿No creéis que al final en este tipo de series esos rellenos hacen falta y son lo que realmente dan enjundia y permiten irse un poco más por, pues eso, a tocar estos temas, que no en una serie pues de 12, 14 episodios tan concentrada donde tanto importa el desarrollar la trama principal? ¿No echéis en falta eso? Igual,
sí, 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 tienes toda la razón, porque al final esos episodios intrascendentes, entre comillas, no lo eran tanto, porque muchas veces gracias a esos episodios hemos conocido a grandes historias que a lo mejor no han tenido luego que ver con un arco global, pero en sí mismos eran simplemente buenas historias, que es lo que estás deseando. Y efectivamente el hecho de no tener que alargar una historia en 24 episodios, sino que concentrarla a lo mejor en un número menor porque tienes de estos otros episodios de por medio, yo creo que al final beneficia un poco la serie. Pero hoy día parece que se está muy preocupado por la continuidad, de que veas toda la temporada casi como una sola historia, y yo no sé hasta qué punto eso es beneficioso o no para este tipo de series, ¿no? Yo he hecho, cuando hemos hecho algún programa retrospectivo de Star Trek, he disfrutado mucho pues encontrando esas historias individuales, independientes, pero que le daban mucho empaque a toda la serie, ¿no?
Sí, yo es una cosa que he pensado y que también os he transmitido aquí, pero que no sé si se debe a que pues me echo narrativamente en los 90 y es el tipo de historias que se contaban. Entonces mi cabeza está un poco organizada en ese sentido y sí que echo de menos esos capítulos, como sí que echo de menos la posibilidad de verlos aisladamente sin tener que chuparme toda la temporada. Y que los intentos que han hecho en la serie, sobre todo en esta temporada, no me han parecido un poquito pobres, ¿no? Recordamos mucho el capítulo este del pueblo perdido, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí, como dicen Juan y Ángela, a lo mejor estos son los que te sirven un poquito para configurar a los personajes, al menos en su cotidianidad.
No, y a veces meterte una historia independiente, totalmente pues imprevisible, pero que es tan buena como el resto, ¿no? Estamos hartos ver capítulos de ese estilo, que son aislados y que son auténticas maravillas.
Claro, claro.
Sí. Claro, yo estoy recordando casos pues como Babylon 5 o Stargate, ¿no? Donde, bueno, Stargate era una serie mucho más episódica, ¿no? Que podía haber una trama general, pero estaba fundamentada en episodios autoconclusivos, básicamente. Pero en Babylon 5, que sí es verdad que era una serie que con una trama general muy, muy desarrollada y muy a largo plazo. Pero al final es lo que decimos, ¿no? Eran esos pequeños episodios de historias independientes, igual dedicados a un personaje o un secundario, que luego te hacían que te importaran y que querías saber más de ellos, y que luego cuando les veías interaccionar en otros momentos, pues ya les conocías y tal. Entonces, al final yo creo que sí que son, sobre todo para eso, para series corales y que pues eso, que buscan expandir el universo y tal, yo creo que son importantes, y al final esta de centrarse en no queremos desarrollar trama, no sé, al final.
Sí, al final, incluso aunque sean temporadas de menos episodios, ves que hay paja metida para cumplir los 12 episodios o los que sean, ¿no? En fin, pues sí, echamos un poco de menos, lo hemos dicho muchas veces, esa forma de ver y hacer televisión, pero bueno, es el signo de los tiempos. Claro. También como cuando, si son historias muy bien hiladas y bien desarrolladas, pues hombre, también entiendo que es otra forma de contar historias con mucho más tiempo y más pausado, ¿no? Pero bueno, también te puedes encontrar con que a lo mejor una historia no te da para 12 horas, o 14 horas. que es lo que pues eso, el número de episodios que puede tener una de estas temporadas, ¿no? Y entonces tienes que alargar y meter pues cosas tontas, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, ahora que estoy diciendo esto de cosas tontas, en la primera temporada, acordaros el episodio de los viajes en el tiempo de Harry Mudd, que no nos contaban mucho, no teníamos pensado que iba a tener tanta implicación esta segunda temporada, y era un episodio sumamente aislado. Y qué divertido fue. Yo creo que para mí fue uno de los más divertidos de la temporada, y lo puedes quitar perfectamente y no nos dice nada, pero en esos poquitos episodios que te puedes dar en una temporada tan corta como pueden ser estas, ahí es donde tienes que echar toda la carne en el asador. Y aquí no lo han conseguido. En episodios que hemos tenido aislados es que son prescindibles.
Sí. No se había dado cuenta de que el único corto Trek que no ha tenido pues una implicación en la trama que hemos visto hasta ahora es el de Harry Mudd.
Sí, es cierto.
Bueno, déjate a ver qué pasa en el último episodio.
A ver el último episodio, a ver si sale él y sus robots.
Sí. Como salga ahora, como metan eso ahora, sí que lo vamos a flipar. Una cosa, no lo he pensado cuando lo estábamos diciendo. Hablábamos el programa anterior de que había sido la madre de Michael la responsable de que se encontrara Discovery con la esfera para recuperar esos datos. Hostias, lo que nos hubiéramos ahorrado si no lo hubiera hecho. Y se muere ahí la esfera tosola y se olvidan sus... Hostias, la que nos habríamos librado, ¿no? ¿De qué pretendía la madre? ¿Liarla más o qué?
Hombre, no, por lo que decía ella era que si no la encontraba la Discovery, la encontraba Control.
Sí. Sí, pero otra cosa. Lanzando la nave al futuro tampoco te evitas que pueda encontrarlo Control.
Sí, la cosa...
Control puede existir en el futuro. Tú la lanzas a 1000 años en el futuro pensando que Control pues habrá quedado obsoleto y habrá salido Control 10 o Control 2.0.
Sí, a ver, pero si no dices cuándo, tiene bastante sitio donde buscar, ¿no?
Que se las apañen los de dentro de 1000 años.
Mándala al pasado.
Entonces ya
la no mandas al Big Bang y ya está, toma por culo.
Sí, bueno, sí. Estaría bien que la mandas al futuro y después de todos los esfuerzos la manda 5 minutos antes. Después. Sí.
Hombre, de momento nos está, les está costando cargar el cristal. Que oye, pues en este capítulo hemos vuelto. ¿Cómo me fijo ya en estas analogías de no? Eso es como beber agua en una catarata. No, joder, cómo me gusta cómo explicáis las cosas para los tontos.
Como llenar un vaso de agua en una catarata.
Exactamente, sí. Pues eso, ahí te lo. Te ha quedado clarito, ¿no? Te lo mastico más.
Muy bien. Pero, chicos,
pero bueno, pues, bueno, y una cosa, sí. Que por si no lo sabéis, el título del capítulo viene de Shakespeare. De Romeo y Julieta. Y lo dice lo de partir siempre una dulce tristeza. Lo dicen también en Star Trek VI, con este Klingon que está obsesionado con Shakespeare.
Muy bien. Pues oye, yo creo que hemos sacado bastante más de lo que había en el episodio. Yo creo que nos pueden pasar una buena nómina.
Los sí, de... Me parece que no, pero a mí me ha gustado, A mí me ha gustado el capítulo.
Sí, la como verdad es que cuando lo he visto, como... sí, pero como sois tan haters, yo, la verdad es que luego lo ves y dices, bueno, si es que tampoco te ha contado tanto, se han tirado ahí, pues, con tanta despedida y tanta historia, con Saru mirando sus plantas y cogiendo el cuchillo. Y mirando el cuchillo y acariciando el cuchillo
y acariciándolo, yo digo, ese tío se lo va a clavar a alguien, se va a hacer daño al final. Se va a poner nervioso el Sir Westisley y se va a hacer daño.
Que no, que a mí me ha gustado, que pongo critiquitas aquí a cosas, pero vamos, las pegas que le pongo son las que le he puesto a toda la temporada por personajes que por lo que sea no me han llegado tanto.
Está con el paquete de Kleenex todo el rato llorando, hombre, a moco tendido.
No te digo yo que no suelta una lagrimita cuando se ponen todos firmes delante de Pike, ¿eh? Hombre, me ha parecido un momento emotivo y solo he lamentado, pues eso, que ciertos momentos no estén tan bien escritos como me habría gustado que estuvieran.
Bueno, me imagino en tu casa echando a broncando ya a Pike, pero dile algo a Spock, hombre, dile algo.
Sí, claro,
que a tu compañero, palabra, que lleva un montón de tiempo, hombre, contigo, con todo lo que ha hecho.
Algo se te ocurrirá, chaval. ¿Sabes?
Muy pero bien.
Bueno, o sea que, chicos, todo lo que haga Pike, yo soy un fan.
No, el tío lo ha hecho bien. Yo creo que de alguna manera se ha redimido después de interpretar a Rayo Negro en Los Inhumanos.
Pues sí.
Todos lo teníamos olvidado, Manuel. ¿Por qué has tenido que sacar esto?
Ay, pobre.
Yo creo que está mandando a Google esto, el tema de borrar su historial.
Sí, del derecho al olvido digital, ¿no? De yo no he hecho esa mierda.
Y en Change.org ha puesto una campaña para que hagan una serie con él. Claro. Queríamos un spin-off ya.
Rayo Negro.
Sí, sí, por supuesto. Del perro de Rayo Negro es el que van a sacar la serie.
Bueno, yo me da mucho miedito, siendo honestos y viendo ya que no estaba jugando al engaño CBS, sino que parece que Pike no va a aparecer en la nueva temporada. Me da mucho miedo Jet Reno que me la maten. Me da mucho miedito.
Podían sacarle con la cara derretida ahí, que la han sacado. Sí. En fin. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo, mucho más de lo que había, y bueno, ahí tenéis un episodio con disparidad de criterios por nuestra parte, pero bueno, como de criterios andamos algo corto, pues vete tú a saber.
Sí, ya el próximo pues ya será el final, y bueno, que la gente nos cuente también en comentarios y tal cuáles son sus teorías y qué le parece el último capítulo y qué análisis hace, pues para que hagamos aquí una apuesta en común todos, ¿no?
Y un día de esto, bueno, tenemos que hacer un especial de los Tribbles. Sí.
Venga, Juan, ronronean.
A mí me acaricias la entrepierna y te ronroneo.
Pues nos vamos a quedar con las ganas, Juan.
Bueno, chicos, hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.